Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes, hoy es 30 de noviembre de 2020. Ahora mismo son las 3 y media, las 15 horas y 30 minutos. Disfrutemos de Iago Aspas. Disfrutemos del mejor futbolista que ha vestido la camiseta del Celta. Disfrutemos, por lo tanto, de un jugador distinto, de un delantero que tiene muchas más cosas además del gol. Aspas dio en la tarde de ayer un recital de fútbol ofensivo, porque Iago Aspas aporta todo, absolutamente todo, al juego de ataque. Es el jugador de la liga que más aporta en absolutamente todas las facetas del juego. Dicen que es difícil ser profeta en tu tierra, salvo en el caso de Iago Aspas. Y ojo, porque pocos casos similares hemos tenido en la historia del fútbol. Esta mañana, removiendo un poco en el recordatorio individual de cada uno, se me han venido a la cabeza Paolo Maldini en el Milán, Francesco Totti en la Roma, Carles Puyol y Pep Guardiola en el FC Barcelona, Manolo Sanchís en el Madrid o Paul Scholes en el Manchester United, por citar algunos ejemplos de futbolistas que nacieron en una tierra y en el equipo de esa tierra se hicieron más que visibles, se hicieron leyendas. Porque no nos olvidemos, Iago Aspas es desde hace mucho tiempo la principal leyenda, que todavía está en activo, por cierto, de este Real Club Celta. Quizá ahora, que lo estamos disfrutando, no somos del todo conscientes. Así que disfrutemos de Iago Aspas, de lo que él quiera jugar al fútbol, porque él solito ha conseguido que valga la pena pagar una entrada, o en estos tiempos de fútbol moderno, que merezca la pena escuchar la radio, por supuesto, y pagar el abono para poder ver al futbolista más determinante del Celta, aunque en estos casos, en estos tiempos, tenga que ser por la tele.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
De esta forma arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Que no se me olvide de saludar a todos los que formamos parte del equipo. Está Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Yo soy Santi Peón. Vamos con algo menos ya de 30 minutos para contarte lo más destacado del deporte en estas últimas horas, que tienen su primera parada sin duda en la gran victoria lograda 8 jornadas después, en la tarde de ayer en su casa en Balaídos, por el Real Club Celta. 3-1 del Celta sobre el Granada, con los goles de Nolito, de Miguel Baeza y de Fran Beltrán. Un partido en el que el Celta mostró, yo me atrevo a decir que todo, o prácticamente todo, su potencial ofensivo, porque tuvo opciones, tanto en la primera como en la segunda parte, de todos los colores. Y en la mayoría de esas opciones, de esas oportunidades, se veía la firma del príncipe de las bateas, de Iago Aspas. Un equipo que además demostró muchas cosas, demostró que físicamente va cogiendo poco a poco el ritmo que quiere imprimir el nuevo entrenador, el Chacho Coudet, con la presión altísima, prácticamente sin dejar respirar a un equipo que es cierto, como es el caso del Granada, que viene de jugar competición europea y que, como reconocía su propio entrenador, como reconocía el vigués Diego Martínez en el postpartido, pues que evidentemente están pagando el vivir una temporada histórica para ellos, jugando de momento dos competiciones, aunque en breve entrarán también en la tercera con motivo del arranque de la Copa del Rey. Un partido que nos dejó las explicaciones del entrenador celeste, del Chacho Coudet, reconociendo que, por ejemplo, haber empatado rápidamente, escasos 2 minutos después del tanto inicial del Granada, obra de Luis Suárez, del colombiano, había permitido que el Celta en ningún momento se fuese del partido.
Siento que también habíamos generado muchas situaciones y que las situaciones o las dos situaciones que nos han generado en la primera mitad han sido errores conceptuales nuestros, cosa que tenemos que corregir, que siempre hay para corregir. Pero bueno, siempre tuvimos la intención de ir a buscar el partido y de quedarnos con los 3 puntos.
No es demasiado amigo. Es verdad que lleva poco tiempo Coudet, pero poco a poco los periodistas le vamos cogiendo el hilo al entrenador del Real Club Celta. Es verdad, iba a decir que lleva poco tiempo como entrenador, como director técnico de la primera plantilla del Celta, pero ya vamos conociendo del argentino algunas cosas. Una de ellas es que no le gusta en absoluto individualizar, sobre todo después de los partidos, pues lo que puedan hacer de manera concreta alguno de sus futbolistas. Pero es que con Iago Aspas es absolutamente inevitable. Ayer le preguntábamos precisamente por esto, por Iago Aspas, que qué le parece, si le está sorprendiendo desde que llegó a Vigo y sobre todo si él, que viene de fuera, además de manera reciente, entiende por qué un futbolista de la talla mundial, un jugador como Iago Aspas, no entra en los planes de Luis Enrique.
Los momentos de los equipos muchas veces marcan, ¿no es cierto?, la convocatoria en las selecciones y distintas cosas que pasan. Y bueno, es un jugador extraordinario, la disfruto de tenerlo cerca, pero no es que me sorprende, porque es un jugador que viene sosteniendo un nivel desde hace mucho tiempo y bueno, y por suerte lo tenemos nosotros, así que vamos a tratar de aprovecharlo de la mejor manera, ¿no?
Un partido completísimo por parte del Celta que solo se vio truncado en los minutos finales por la absurda y ridícula e innecesaria expulsión de Okayo Kuzlu, que esta temporada ni está ni se le espera. Es un futbolista importante, está participando poco, lo hizo con el anterior entrenador, con Óscar García, y parece que va a seguir la misma senda desde la llegada del Chacho Coudet. Sobre la expulsión de Okai, que recuerdo que vio la tarjeta roja directa tras la intervención del VAR, porque le tiró del pelo en una acción infantil, en una acción impropia de un futbolista de primera división, a un compañero, a Luis Milla, el jugador del Granada, cuando además no estaba el balón en juego. Sobre la expulsión del futbolista otomano, habló también en sala de prensa el entrenador del Celta.
No creo que lo de Okai ha sido una reacción, pero no creo que no, por no haber iniciado en el juego. Es un gran chico, un gran profesional, ha pasado por el vestuario a pedirme disculpas, pero bueno, uno que ha jugado al fútbol mucho tiempo, a veces esas reacciones son de momento, ¿no? Y uno se arrepiente después.
Lleva dos partidos Eduardo Coudet, por cierto, en el de ayer en Balaídos sí pudo dirigir al equipo desde el banquillo, algo que no sucedió en la primera jornada del argentino como entrenador del Celta en Sevilla el anterior fin de semana, que terminó con derrota por 4-2. Lleva poco tiempo, insisto, el Chacho Coudet dirigiendo al Celta, pero ya se están viendo algunas cosas muy destacadas del que en principio parece que va a ser o cómo va a ser su estilo y el juego de su Celta, de este equipo. Así que la pregunta era obligada para el técnico. ¿Qué ha cambiado en tan poco tiempo para pasar de un Celta más o menos apático a un Celta que levanta la expectación de todo el mundo por su estilo de juego, por su presión alta y por haber logrado una victoria importantísima frente al Granada?
No me gustaría hablar del cambio, sino del hoy, ¿no es cierto? Todo el mérito de los jugadores, uno tiene una forma de trabajar, de interpretar el fútbol. Ahora son los jugadores los que lo llevan a cabo y bueno, me voy contento por eso, ¿no? Porque vi en el campo el partido que preparamos, ¿no?
El mensaje yo creo que es muy interesante por parte del entrenador, con el poco tiempo que lleva, de que él poco tiene que ver, de que esto es cuestión de los futbolistas, pero yo me atrevo a decir, y esto es opinión, de que en poco tiempo está teniendo mucho que ver el carácter que quiere imprimir en el vestuario Eduardo Coudet. Protagonista del partido, aunque ayer no vio portería, y es lo que normalmente contamos de él, que ya Aspas meta gol, no fue el caso de ayer, pero dio asistencias y dio pases y abrió huecos en la defensa del Granada, que ayer salió con 5 defensas, por cierto, de todos los colores. Este es el análisis que hacía ya Aspas una vez finalizado el partido, que terminó con victoria celeste.
Creo que en la primera parte hemos hecho un juego espectacular, hemos tenido 3-4 ocasiones muy claras para ponerlas por delante, y bueno, la primera que tienen ellos una contra, se ponen por delante, y bueno, después hemos empatado muy rápido, y creo que eso nos ha venido muy bien para empezar a volver a tener fútbol, volver a tener ocasiones, y una pena, creo que hasta el resultado es un poco demasiado injusto para nosotros a merced de las ocasiones que hemos tenido.
Dice Iago Aspas que Coudet quiere un equipo que desde el minuto 1 no deje ni respirar a sus rivales.
Bueno, eso es lo que nos ha pedido el míster desde el primer día. Quería un equipo que mordiera muy arriba, que no dejara respirar al rival. Y bueno, a veces puede que pase lo que pasó en el primer gol, que estamos apretando tan arriba, saltan rápido la presión y bueno, quedan casi mano a mano y nos han metido ese gol. Pero bueno, quiero ver ese Celta valiente que quiere el míster y es lo que hemos demostrado hoy.
Iago Aspas, y esto no es que lo diga yo, es que lo dicen los números y las estadísticas, Iago Aspas es el mejor delantero español de los últimos años, de las últimas temporadas. Y solo Luis Enrique sabe por qué no le convoca. Por cierto, desde aquí animo al seleccionador nacional a que, aunque ya sé que no le gusta hablar de nombres propios, que explique por qué no quiere llevar a Iago Aspas en sus convocatorias. Porque a lo mejor hay algún tipo de problema personal entre ellos o algo que se nos escapa a los periodistas y a los aficionados en general. Pero estaría bien que lo explicara, porque si no, nadie, absolutamente nadie, entiende que Iago Aspas no reciba nuevamente la llamada de La Roja. Es verdad que los medios de Vigo, todos, sin excepción, llevamos dando la matraca con que Iago Aspas tiene que ser internacional nuevamente, porque así lo está demostrando con su equipo, con el Real Club Celta. Pero no es menos cierto que en las últimas horas se han sumado la práctica totalidad de los medios de comunicación a nivel nacional. Él, mientras tanto, sigue a lo suyo. Quiere volver a la selección, pero no es decisión suya. Entre tanto, Iago, insisto, a lo suyo. Meter goles, dar asistencias y ser el futbolista más determinante de la plantilla del Celta.
Bueno, seguir trabajando, como dije, yo intentar hacer las cosas lo mejor posible en mi equipo. Sí es cierto que la clasificación pues tampoco ayuda, no engaña, pero bueno, espero seguir trabajándolo, haciéndolo así de bien y bueno, a ver si hay suerte la próxima y no, seguir luchando.
Todo lo que no sea que Iago Aspas no entre en la próxima convocatoria, salvo toquemos madera, esperemos que no suceda, que haya una lesión o haya algún problema de por medio, será nuevamente, y no será la primera vez que lo digamos, absolutamente inexplicable. Ayer había un hombre feliz, el andaluz Miguel Baeza, porque había anotado su primer gol con la camiseta del Real Club Celta. Su primer gol, además, en primera división. Baeza, por lo tanto, estaba con los medios del club así de contento.
Yo creo que muy contento a nivel individual, pero sobre todo colectivo, ¿no? No creo que necesitaba el equipo la victoria, porque bueno, estábamos abajo en la tabla y quiera o no, cuando la miras, pues es jodido estar ahí abajo. Y nada, la verdad que nos vamos muy contentos de aquí, ya pensando en el siguiente partido, en San Mamés.
Sí, vio el propio protagonista la jugada de su gol, una jugada que él describe como rapidísima.
Bueno, pues la verdad que ha sido todo muy rápido, ¿no? Yo vi que la tenía Iago y me puse por el área, vi que llegaba y solo tenía en mente meterla, ¿no? Yo creo que al final, después de otro larguero que ya llevo durante varios partidos, bueno, al final logró entrar y muy contento.
Feliz por el triunfo, feliz por participar y feliz, como decíamos antes, por haber marcado su primer gol en la máxima categoría del fútbol español.
Bueno, yo creo que es el sueño de cualquier jugador, ¿no? Ya debuté el día de la Eibar, el primer partido, y al final son cosas que vas sumando en tu carrera individual. Pero ya digo, sobre todo muy contento en lo colectivo, que hemos ganado y es lo importante para el equipo.
El equipo que ha conseguido una victoria importantísima, balsámica, y que tiene que hacer buena el próximo viernes, cuando el Celta va a poner el primer punto, la primera piedra de la siguiente jornada del Campeonato Nacional de Liga. Lo va a hacer en San Mamés el próximo viernes, día 4, a las 9 de la noche, frente al Athletic Club de Bilbao, el equipo que ha entrenado esta mañana en su nueva y flamante ciudad deportiva, Afouteza, a la que, por cierto, no nos invitan a los medios de comunicación a su presentación. Se le acabaron las excusas al Celta porque el acto fue al aire libre. Podíamos haber ido los medios de comunicación para dar buena cuenta a los aficionados del Celta, que esperaban además con ansia un momento histórico para el club. Lo que pasa que Mourinho, Chávez y compañía, pues normalmente suelen olvidarse de la prensa, salvo ocasiones en las que por H o por B les interesa. Por cierto, informan los compañeros del diario AS, información de esta misma mañana de nuestro querido compañero Clemente Garrido, que es inminente que Renato Tapia va a obtener la doble nacionalidad. Tendrá su pasaporte peruano y su pasaporte neerlandés. Y eso quiere decir, cuando se confirme esta noticia de nuestros compañeros de AS, insisto, que el futbolista peruano, el internacional peruano, dejará de ocupar plaza de extracomunitario.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? Clarísimo. ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Seguimos nuestro particular camino radiofónico, seguimos hablando de fútbol. Menuda jornada que hemos tenido de los equipos de la provincia de Pontevedra en segunda división B y también en tercera. El sábado en el Estadio Municipal Vero Boquete de Compostela de Santiago, Compostela 2, Pontevedra 2. Los goles del equipo granate los hacían Jorge e Imanol. Por cierto, los dos goles, vaya dos chicharros. El partido fue emocionante, fue bonito, pero es verdad que los fallos en defensa marcaron el desenlace de un partido en el que el Pontevedra demostró una vez más que en ataque tiene muchísima chicha, que tiene muchísimo potencial, pero que atrás, con gente veterana, comete de vez en cuando algunos errores que le privan de llevarse más puntos. Este empate, por cierto, vuelve a quitar al Pontevedra del liderato de su grupo de la segunda división B, a las puertas de recibir al Depor el próximo sábado en Pasarón. Ramos Jesús, el entrenador del Pontevedra, hacía este análisis en la sala de prensa del Vero Boquete.
Bueno, nosotros al acabar el descanso hablamos
sobre lo que había sucedido en la primera parte, que teníamos que ser capaces de ganar más duelos individuales. En la segunda parte, pues durante bastante tiempo fuimos capaces, el Compostela tuvo que jugar un poquito más directo, fuimos capaces luego pues, con el cambio de Borja de tener un poquito más la pelota por dentro, pero aún así teníamos que haber tenido paciencia para haber provocado mucho más daño del que hicimos.
Jesús Ramos ya piensa en el partido sin duda de la jornada del próximo fin de semana, el sábado a las 5 en Pasarón. Su Pontevedra recibe al Depor.
Bueno, nosotros pues sabíamos que veníamos aquí a Santiago, un campo complicado en el cual ningún equipo había sido capaz ni de meterle un gol, nadie ha sido capaz de ganar aún. Nosotros pues tenemos que seguir trabajando, trabajar bien esta semana, porque el Deportivo, bueno, viene el sábado, será un partido completamente diferente a este, y nosotros lo que tenemos que hacer es preparar bien la semana para poder competirle con las máximas garantías.
En el Helmántico, Salamanca 0, Celta B 3, marcaron Manu Justo, Cristian, futbolista del Salamanca en propia puerta, y Bruniño. Fueron 3 y pudieron ser 4, porque Bruniño falló un penalti. Onésimo, contento por el triunfo logrado por su equipo.
Siempre es muy difícil, siempre es complicado, pero bueno, el equipo ha estado bastante bien con la pelota, aunque ha habido fases que pudimos mejorarlo, pero marcamos, tuvimos otras 2 o 3 ocasiones en la primera parte de hacer el segundo y el tercero. Bueno, el equipo ha sido superior, y luego el inicio de la segunda parte sí ha sido muy bueno, hemos hecho 2 goles, hemos podido hacer alguno más. Es una victoria justa y quizás podríamos haber hecho algo más.
Y costó, ¿cuánto le costó al Coruxo? Pero por fin llegó la mañana de ayer en el campo de Obao. Coruxo 2, Guijuelo 1. La primera victoria y los primeros goles de la temporada. Marcaron Andrew y Jairo Cárcava. Michel le daba la importancia que merece, aunque sufrida, a esta importante victoria. La primera, insisto, de la temporada para el equipo verde.
La verdad que sabíamos la importancia de este partido, la importancia de conseguir, bueno, esa primera victoria, de poder marcar, que teníamos también de esa losa encima, y bueno, evidentemente en la situación en la que aún estamos no podíamos pretender que fuera sin sufrir, ¿no? Sabíamos, bueno, el equipo está, bueno, con esa tensión de no ganar, pero bueno, contentos.
Y en tercera división, resultados para los equipos de la provincia de Pontevedra: Alondras 2, Ourense Club de Fútbol 1, Estradense 1, Choco 1, Barco 2, Ribadumia 0 y Arosa 1, Atios 0. Arosa y Alondras encabezan la clasificación con 15 y 13 puntos respectivamente.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Seguimos, y hoy es un lunes para disfrutar, porque la verdad es que prácticamente la totalidad de las noticias deportivas de este fin de semana han sido excepcionales. Por ejemplo, la siguiente: en la Liga Sobal llegó el primer triunfo de Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo, que ganó 21-19 en Ogatañal a Balonmano Nava. Entrenador del Balonmán Cangas, Nacho Moyano. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Por fin te podemos decir aquello de enhorabuena.
Sí, nada, muy contento. La verdad que, bueno, pues salieron todas las cosas como pensábamos y bueno, pues muy contento con esa primera victoria, como bien decía.
¿Te has quitado un peso de encima con este primer triunfo?
Bueno, yo creo que el equipo necesitaba un espaldarazo de estos, pues bueno, para apoyar un poco el trabajo que veníamos haciendo, que yo, bueno, pues la verdad que llevaba bastante tiempo diciendo que bueno, que evidentemente el tema del COVID nos había afectado bastante, nos había dejado bastante tocados. Pasamos una racha muy, muy mala, pero bien es cierto que últimamente, las últimas semanas, el trabajo era muy bueno. Lo que pasa es que, claro, evidentemente cuando lo dices, cuando los resultados no acompañan, pues es muy difícil de vender o de intentar transmitir un mensaje positivo cuando los resultados no acompañan, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que servir un poco de espaldarazo al proyecto, que la gente coja más confianza todavía aún si cabe y bueno, pues sí podría decirse que nos hemos quitado un peso encima.
Porque lo cierto, Nacho, es que el equipo, corrígeme si me equivoco, la sensación que yo tengo es que el equipo venía arrastrando un lastre con todo esto del COVID, con los partidos aplazados, sí. La competición se convirtió en un batiburrillo y eso le afectó especialmente a los tuyos.
Sí, yo creo que bueno, la acumulación de partidos, la vuelta a la competición nos ha costado mucho, físicamente yo creo que habíamos vuelto muy tocados. no es físicamente per se, ¿no?, sino que el equipo era como que estaba vacío, ¿no? Yo no sabría explicarlo, pero es verdad que el resto de entrenadores que han tenido una digamos una afección masiva de la mayoría de la plantilla, que hay otros dos o tres equipos en Asobal que han sufrido lo mismo, me lo trataban de explicar y bueno, también es verdad que cuesta como hacerlo entender, ¿no? Pero realmente es un poco así, ¿no? Hemos pasado un tramo de desierto muy, muy malo, un bache terrible, y la verdad es que bueno, pues ahora muy contentos del momento en el que estamos disfrutando y con muchas ganas de afrontar el partido del miércoles.
Llega la primera victoria de la presente temporada, que además viene con premio doble, dos puntos importantes que os permiten salir del descenso, que este año, recuerdo, descienden cuatro de la Liga Asobal, o lo que es lo mismo, va a estar muy caro conseguir la permanencia.
Bueno, yo creo que ahora mismo empezar a pensar en eso, intentar agobiarnos tal y como está la Liga, no sabes quién tiene menos partidos, quién tiene más partidos, cuál es el que tiene apazados, quién no los tiene, yo creo que es una tontería, ¿no? Yo creo que debemos centrarnos más que nunca en el trabajo diario, en el próximo partido, ser conscientes que este miércoles, es decir, pasado mañana, tenemos otra batalla tremenda en la que si hacemos las cosas como debemos y como hemos hecho estos últimos partidos, yo creo que podremos tener rédito y bueno, eso es ahora mismo lo único que nos preocupa, ¿no? Yo creo que no debemos centrarnos ni siquiera en mirar la clasificación porque al final eso no ayuda, pero lo digo ahora que estamos fuera del descenso y lo diría si estuviéramos en otra situación, ¿no? Yo creo que queda muchísimo y que debemos centrarnos en el trabajo diario y en el próximo partido, sin más.
Pues acabo este ratito de charla contigo, igual que lo empecé. Mi más sincera enhorabuena a Nacho Moyano, entrenador del Balonmán Cangas, por este primer triunfo de la temporada, mister.
Muy bien, muchas gracias.
El otro equipo de la Liga Asobal de nuestra provincia no pudo pasar del empate a 24 en Santander, en Cantabria, frente a Balonmano Sin Fin, 24-24 contra el Cisne Dixa Modular de Pontevedra. Y en División de Honor Plata, Bordil 24, Aganor Novas 29, Teucro 28, Unión Deportiva Ibiza 26 y San Pablo Burgos 32, Lalín 29. El equipo Rosaleiro, el Aganor Novas, sigue líder, empatado a puntos con el filial del Fútbol Club Barcelona.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Más noticias, más deporte. En este caso nos pasamos al baloncesto, Liga Femenina 2, este fin de semana, con estos resultados: Tenerife 67, Cortegada 62, Azcoitia 75, Arxil 61 y Majectias 41, Celta Zorca Recalvi 56. El equipo vigués es segundo clasificado, solo por detrás del intratable Baxi Ferrol. Y en baloncesto, en básquet en silla de ruedas, derrota del Ibercon Sanfib 56-85 ante un equipo fuerte, muy fuerte de la División de Honor, es decir, de su categoría, 56-85. Ante el AMIAP de Albacete.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Sony 53, las 3, nos quedan algo menos de 7 minutos para el final. Evidentemente no podíamos dejar pasar lo que se ha convertido en una imagen viral. Y cuando digo viral, digo una imagen que ha dado literalmente la vuelta al mundo. Ciudad Deportiva de Abegondo, la ciudad deportiva habitual del Depor. Amistoso en este fin de semana entre el Deportivo Femenino y el Viajes Interrías de la provincia de Pontevedra. Se guarda un minuto de silencio por Maradona, un minuto de silencio que sí respeta, pero que no comparte una de las jugadoras del Viajes Interrías. Se llama Paula Dapena, es jugadora del equipo pontevedrés, que mientras el resto de compañeras y de jugadoras del Depor se mantenían de pie, ella se sienta, le da la espalda y decide de esa forma manifestar su queja. Quiero dejar claro que hemos intentado charlar con Paula esta mañana, pero nos ha dicho de forma muy educada, muy respetuosa, que hoy no podía, que tenía una serie de temas personales y nosotros evidentemente los respetamos. Si mañana quiere Antonio Estévez, intentaremos hablar con ella. Sí, tenemos la suerte de que nos atiende su entrenador, el técnico del Viajes Interrías, Luis Treviño. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, si te parece, Luis, escuchamos a Paula. Esta mañana ha estado en varios medios de comunicación, rescatamos este sonido de los compañeros de Las Mañanas de la 1, la explicación de por qué Paula no quiso respetar ese minuto de silencio, perdón, sí respetó el minuto de silencio, pero que no comparte y lo demostró a su manera.
Porque hace un par de días fue el 25N, que era el día de la eliminación contra la violencia machista, y no se guardó ningún minuto de silencio por las víctimas. Entonces, que se quiera guardar un minuto de silencio por un jugador que es conocido por pues por maltratar, por pegar a su exmujer, hay un vídeo de esto.
A la espera, ¿no? Insisto, de poder charlar con la protagonista durante las próximas horas. Luis, como entrenador, te agradezco que nos atiendas un par de minutos. Lo primero, porque quiero aclarar varias cosas en relación a este tema, que es un tanto escabroso. Se ha dicho en algunos medios que sus compañeras estaban, mientras era el minuto de silencio por Maradona, riéndose de la propia Paula. No sé si quieres decir algo en este sentido al respecto.
No, para nada. En ningún momento no se rió nadie de Paula. Y bueno, cada uno expresa su forma de pensar y seguramente muchos de los que estábamos tomando el minuto de silencio tampoco estábamos esperando que pasara 60 segundos para empezar a jugar también, tampoco es sin más.
¿Ella os dijo en algún momento en el vestuario antes de saltar que tenía pensado manifestarse en la forma en la que lo hizo?
No, porque bueno, nosotros nos pilló incluso de sorpresa, porque sí que en prensa y en medios sí que se había dicho que bueno, la federación había decretado un minuto de silencio por Diego Armando Maradona, pero simplemente para partidos oficiales, y nosotras hasta que saltamos al campo nadie supo nada del minuto hasta que se lo comunicó la propia árbitra en el terreno de juego. Paula sí que bueno, sí que habíamos comentado de que era una posibilidad en el autobús, y ella tenía claro que no podría compartir eso porque bueno, es como ella bien dijo, está claro que Diego Armando Maradona fue un grandísimo jugador, pues, y para muchos también consideramos que el mejor, pero como persona no es un ejemplo para nada.
Desde luego. Luis, me ha parecido entender. Yo me manejo más o menos por las redes sociales, pero es verdad que a veces prefiero mirar para otro lado, porque si no se leen muchas burradas y mucha tontería. Me ha parecido entender en estas últimas horas que Paula, a raíz de esto, de esta decisión que ella tomó y que manifestó de esta forma en A Coruña, que está teniendo problemas realmente graves, incluso, confírmame si es verdad, que ha recibido amenazas de muerte a través de sus propias redes sociales.
Bueno, que está siendo difícil, sí. Porque bueno, yo no dejo de ser solo su entrenador, pero bueno, por circunstancias mi contacto es fácil de conseguir y a lo mejor en una magnitud muy muy pequeña, muy ínfima comparada a lo de Paula, pues sí que insultos, vejaciones y amenazas se han sufrido, y Paula pues bueno, yo creo que lo está pasando mal en ese sentido, porque no hay gente que no sabe la dimensión que adquieren unas palabras a la hora de insultos y amenazas, pero bueno.
No te voy a molestar mucho más con este tema, que insisto, lo he dicho antes de empezar la entrevista, bastante te agradecemos que hoy, dadas las circunstancias, des la cara tú para hablar un poco de esto, pero quiero hacerlo público, porque me pareció curioso cuando me lo comentaste, cuando concertábamos esta entrevista por teléfono esta misma mañana, me decías, posiblemente si Paula lo volviese a hacer mañana, a lo mejor ya no salía ella sola en la foto, porque a lo mejor yo mismo, en referencia a ti, a Luis, te ponías con ella incluso en la foto, o sea, que estáis con ella 100%, vaya.
Yo hablo por mí y yo estoy con ella al 100%. Yo te lo dije antes, yo soy hijo de mi madre, soy padre de mi hija y estoy muy contento de que haya jóvenes que tengan las ideas muy claras de que quieren cambiar algo en el futuro. Y como hombre, pues me avergüenzo muchísimo de mis semejantes, porque bueno, al final no deja de ser un cúmulo de circunstancias. Este fin de semana era una fecha muy sensible para la lucha contra la violencia de género. Creo que no hubo mucho tacto en ese sentido. Y era muy fácil que pudiera surgir tanto este movimiento como muchos otros que surgieron y no se le dieron tanta visibilidad.
Dicho queda, insisto, Luis, lo digo por tercera vez para que nadie tenga dudas. Nos hubiese gustado hablar con Paula. Paula, educada y amablemente, nos ha dicho que hoy no podía, que podía ser mañana. Evidentemente, nosotros solo faltaba, lo respetamos y ha tenido la deferencia de atendernos su entrenador del Viajes Interrías de fútbol femenino, Luis Treviño. Lo dicho, Luis, muchísimas gracias, un abrazo y mucho ánimo.
Nada, gracias a vosotros y bueno, sigo diciendo que por las buenas palabras siempre van a tapar a esta gente que no tiene conciencia.
Solo dos cosas. Lo primero, libertad de expresión. Y lo segundo, Maradona fue un gran futbolista, pero como persona, esto es opinión, dejó bastante que desear. Son las 4, seguimos en la sintonía de la cadena COPE. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.